le aclaramos.
Seguiremos hablando. Jonathan Domínguez, concejal de seguridad del Ayuntamiento de La Laguna. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Las 10, las 9 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El gobierno va a garantizar el cumplimiento de los servicios mínimos ante la huelga de los estibadores de la próxima semana y ya está elaborando planes de contingencia para que las consecuencias tengan el menor impacto. Álvaro Cutelén.
De la Serna insiste en que no busca criminalizar a los estibadores, sino protegerlos, a ellos y a todos los trabajadores, incluidas las mujeres, y pone este ejemplo con mensaje incluido.
La presidenta de Andalucía puede ser presidenta de Andalucía, pero nunca podría ser estibadora.
Recordemos que Susana Díaz apoya a los estibadores. El ministro asegura que el gobierno velará porque se cumplan con los servicios mínimos y avisa que hay empresas que ya están buscando otros puertos donde atracar.
Hay empresas que nos están trasladando, que están buscando ya alternativas y algunas que de hecho ya lo están haciendo. Sí.
Fomento tiene previstos planes de contingencia y hablará con las empresas para que flexibilicen sus horarios de transporte. Se quieren evitar colapsos en las vías de acceso a los puertos y en las autopistas.
Por Herrera en COPE ha pasado también el empresario Alejandro de Pedro, investigado en la trama púnica, en la que ha sido su primera entrevista en un medio de comunicación. Ha reconocido que se reunió con el presidente de Murcia, con Pedro Antonio Sánchez, pero defiende que no firmaron ningún contrato.
En toda la región de Murcia, mi empresa ha facturado 4.200 euros. En todo lo que llevo de vida de las compañías, las dos. Y me ha metido a mi hermano dentro de todo esto como banda organizada.
Las entrevistas completas de Herrera al ministro de Fomento y también a Alejandro de Pedro ya están disponibles en nuestra web en cope.es. Y la Policía Nacional ha detenido a dos presuntos yihadistas. Se trata de una mujer arrestada en Alicante que intentó viajar a Siria con cuatro menores. En Vitoria ha sido detenido un marroquí que había retornado a España tras viajar a zonas de conflicto. COPE en Vitoria, Elisa López.
El marroquí de 41 años detenido en Vitoria había regresado a España desde Siria, donde recibió formación militar por el grupo terrorista Al-Nusra, filial de Al-Qaeda que abandonó para vincularse a Daesh. A partir de ahí, ya en el País Vasco había centrado su actividad en los dos últimos años en captar jóvenes permeables a sus postulados en la comarca guipuzcoana de Tolosaldea. Establecía con ellos una relación personal y diaria y eludía las redes sociales para no ser detectado. La operación sigue abierta.
Estadística ha confirmado que los precios se han disparado en el mes de enero. Joaquín Bizmano.
Se han ido al 3%, se confirma el dato adelantado hace dos semanas. Detrás está el encarecimiento del precio de la electricidad, también de los carburantes. La inflación interanual se sitúa en niveles que no se veían desde octubre de 2012. Los sindicatos han vuelto a pedir que se negocien subidas de sueldos reales ante el aumento del IPC. Desde el gobierno mantienen que ese alza es puntual, por eso insisten en la moderación salarial.
Y las bolsas europeas operan con ganancias animadas por los máximos históricos que consiguió este martes Wall Street. Estamos en la bolsa, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 sube ya un 1% hasta 9.600 puntos. Suben con especial fuerza los bancos. También hay ganancias en Telefónica, Inditex, Iberdrola y Repsol. Ayer las bolsas de Wall Street cerraron en niveles récord después de que la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, dejase claro que pronto subirá el precio del dinero si continúa la satisfactoria evolución de la economía. En los demás mercados baja el euro, se cambia por menos de 1,06 dólares. La prima de riesgo de España se reduce a 130 puntos.
Repasamos también la previsión del tiempo. Ángela Sánchez.
Predomina el sol en todo el país, pocas nubes y las temperaturas sin grandes cambios. Solo en Canarias el cielo va a estar cubierto y con posibilidad de precipitaciones en las islas más occidentales. En la península solo se van a registrar lluvias en la provincia de Girona.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça, pues al borde de la eliminación en los octavos de la Champions. Carlos Ganga.
PSG 4, Barcelona 0 y eliminatoria casi sentenciada. Una exhibición del equipo de Unai Emery, primero presionando arriba y después replegando para correr al contraataque. El Barça no encontró a unos apáticos Messi y Luis Suárez y las estrellas del PSG sí brillaron. Di María abrió el marcador en el minuto 18 con una falta directa poco antes del descanso. Draxler aprovechó una asistencia de Verratti para batir a Ter Stegen, el mejor jugador azulgrana ayer en el Parque de los Príncipes. A continuación, André Gómez falló un mano a mano ante Trapp que pudo cambiar el partido. Ya en el segundo tiempo, la misma tónica, de nuevo Di María con un disparo a la escuadra desde la frontal hizo el tercero y Cavani convirtió el 4-0 definitivo. La única oportunidad del Barça llegó en el minuto 83 a balón parado, pero un Titi se encontró con el poste. Luis Enrique, muy enfadado con el resultado, se responsabiliza en la televisión de Cataluña de la mala actuación de su equipo.
Hemos cambiado de posicionamiento, hemos pasado de un 4-3-3 a un 4-2-3-1. Bueno, independientemente, podríamos haber hecho el pino y hubiera pasado lo mismo, ¿eh? Esto es un tema que, repito, si hay que buscar un responsable soy yo, no le busquéis más cositas, no os preocupéis de eso. Yo acepto toda la responsabilidad, pero también cuando se gana también aceptaría el mismo trato.
Además, ayer se jugó el Benfica 1, Borussia Dortmund 0 y hoy Real Madrid-Nápoles y Bayern de Múnich-Arsenal.
Gracias, Carlos. 10:05, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
Verano a la vista en Río Hotels and Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com, haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotels and Resorts, una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7, somos así, nos gusta lo nuestro.
La escoba mágica, sabemos lo importante que es la limpieza para ti. Por eso te ofrecemos lo que tú y solo tú necesitas. Nuestro trabajo es ayudarte. Encuéntranos en laescobamágica.com, Facebook, Twitter o en el 922 65 65 30.
Este viernes, después del partidazo de COPE,
la noche de Adolfo Arjona.
Un programa para todo el país realizado desde COPE Andalucía.
Rebajas en Cerámicas Tacoronte. Hasta un 60% de descuento en accesorios Cosmic, Pondor y muebles de baño. Estilo y calidad a precios sorprendentes. Es el momento de renovar tu baño. Aprovecha y ven a Cerámicas Tacoronte. Visítanos en Carretera General del Norte 102 Tacoronte.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
23 tarjetas de crédito hay en Turismo de Tenerife.
Claro, pero no solamente es un tema mío, es un tema de que todos los gastos se cargan a esa tarjeta mía y de otro seguimiento de Turismo de Tenerife. O sea, es que más transparencia no puede haber que una tarjeta de crédito.
O sea, no son gastos suyos personales, entiendo.
¿Cómo hacen un gasto mío personal? Es imposible. Ahí se carga el billete de avión, se carga hoteles, se carga todo. O sea, todo lo que gastos de promoción, eventos en diferentes ferias.
No hemos terminado el rastreo, pero yo quiero creer desde luego en la palabra de Miguel Ángel Santos y en el departamento de administración que lo está rastreando y me aseguran que no hay ningún gasto extraño, ¿eh? Ningún gasto personal, ningún gasto que se haya colado que no tenga que ver con la actividad. La actividad de Turismo de Tenerife es muy grande, la actividad en el interior es lo principal en Turismo de Tenerife y todo el gasto que estamos viendo en esas tarjetas tiene que ver con eso.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Paco González, es tiempo de juego.
Yo te lo voy a recordar, Rubén, pero la combinación Rubén Martín, ponme los cuchillos González, suena los cuchillos, gol, no se ha dado nunca.
No, sí, una vez con Cristiano que no me los pusiste, es verdad.
Por eso. O sea, que los pidas, que los ponga y que entre gol, nunca.
Silenciones, Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Pero bueno, luego ya viene la primavera, el verano, ya otra vez. Y ya estamos de vacaciones, dentro de nada.
El deporte en COPE, ¿ah? Es tiempo de juego.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
9 minutos. Ya estamos en nuestro tiempo de análisis aquí en COPE Canarias, emitiendo para todo el archipiélago. La verdad que tenía ganas yo de recuperar a Manuel Hernández Lobo como contertulio, que tuve, pues la verdad que mañanas gloriosas con Manuel Hernández Lobo y con Marino Alduán también. Manolo, buenos días.
Buenos días, pero no soy Hernández Lobo, soy Lobo Cabrera.
Perdón, te puse el apellido de tu sobrino.
Sí.
¿Cómo estás?
Yo muy bien. Muy
encantado bien. De saludarte y de recuperarte en la tertulia.
Bueno, de recuperarme a medias, ¿no?
Con Marino Alduán. Marino, buenos días.
Buenos días, querido contertulio y querido Manuel Lobo Cabrera.
La verdad que tuvimos en Mañanas Gloriosas, ¿verdad, Marino?
Bueno, fueron interesantes y divertidas. Yo no sé si gloriosas, eso te corresponde a ti calificarlo.
Sí, yo creo
pero,
que sí.
Pero fueron muy interesantes.
Sí. Oye, vamos a saludar también a Alfonso Soriano, que es habitual de esta tertulia. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estamos?
Muy bien, estupendamente.
Fíjate que, Manolo, que estábamos diciendo que hoy te invitamos, la casualidad que hoy te invitamos, y tenemos un estudio sobre la mesa muy interesante, que tú, que fuiste rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pues puedes analizarlos con detalle. Este estudio que coloca a la Universidad de La Laguna en el puesto 71 de 77, en porcentaje de, o sea, en rendimiento académico, se refiere al porcentaje de créditos aprobados respecto a los matriculados, y la Universidad de Las Palmas en el puesto 69 de 77. ¿Qué te parecen estos datos, Manolo?
Bueno, vamos a ver, yo de todas maneras siempre con respecto a todos estos sistemas de encuestas siempre tengo mis cautelas, ¿no? Desde el punto de vista de que muchas veces los parámetros que se utilizan pues no son los más adecuados. Bueno, si el rendimiento académico se mira solo, digamos, por el número de personas que han superado los estudios, pues bueno, me parece que no. O sea, yo creo que hay otros elementos. O sea, yo creo que a los estudiantes no solamente hay que prepararlos y educarlos para superarlos, hay también que educarlos, digamos, para que sean personas en este mundo que nos ha tocado vivir. Con lo cual, habría que ver qué parámetros se han utilizado. Si el parámetro que se ha utilizado solo es, digamos, haber concluido los estudios, pues la verdad que me quedo como estoy.
Marino.
A mí me sorprende esos datos, porque aparte de coincidir con que este análisis tan cuantitativo, aprobado, suspenso, abandono, es muy rígido, y los que hemos estado en la universidad mucho tiempo o en la educación sabemos que afortunadamente las personas son muchísimo más complejas, aparte de ese análisis, el riesgo de que un análisis tan cuantitativo sea injusto, desde luego en mi facultad no se corresponde con esos datos. Estamos hablando de la Facultad de Ciencias de la Educación, y yo creo que nosotros justamente tuvimos una evaluación hace ahora pues 10 meses, y los datos de rendimiento nos felicitaron, porque y no creo que sea una isla dentro de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. A mí me sorprende, no sé si hay otras ramas que voltean las medias, pero yo no creo que estemos en esos datos. Yo no, la verdad es que creo que habría que descubrir de dónde han salido esos resultados. Hay posibilidad de consultarlo con los rectores o vicerrectores. De luego no coincide para nada con la información que yo tengo ni de mi facultad ni del campus de humanidades.
Claro, estamos hablando de una media, ¿no? A lo mejor efectivamente
claro, la media normalmente también son, digamos, nunca es igual, bueno, a veces por dificultades, ¿no? Los estudios, por ejemplo, que de determinados campos con otros, es decir, porque a veces hay más fracaso en otras titulaciones, como pueden ser, digamos, las técnicas, como pueden ser empresariales, es decir...
Yo sé que es una media,
pero sigo diciendo que a mí esto de sumar y restar así tan... de una manera tan
lineal.
Sí, tan ideal, como que no me...
Pero además, lo que quiero comentar es que si justamente acabamos de tener elecciones en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y uno de los temas que más se debatió fue el reglamento de progreso y permanencia para el alumnado. Un reglamento que es muy exigente en cuanto a la obligatoriedad de presentarse a todas las convocatorias, al límite de convocatorias. Probablemente estos datos que están saliendo son anteriores a la aplicación del reglamento de progreso y permanencia, pero quiero decir que es que las universidades estatales en general, las públicas y en concreto la de Gran Canaria, tiene medidas precisamente para la mejora del rendimiento académico. Bueno,
hay otro dato que también debemos poner sobre la mesa, ¿no? Que el sistema universitario canario ocupa el segundo lugar en tasa de abandono de los estudios tras el primer año de carrera, que no sé si es que la gente no tiene muy claro en lo que se matricula, o es que una vez que empiezan a estudiar y a ver las dificultades, pues se echan atrás.
No, vamos a ver, yo creo que aquí hay otras cuestiones importantes. Vamos a ver, nosotros en Canarias es la comunidad autónoma con el mayor índice de paro, con uno de los mayores índices también con respecto al umbral de la pobreza, con otros elementos y otros problemas, digamos, añadidos a esto, que muchas veces hacen que muchos de los alumnos que comienzan sus estudios, y bueno, con cierto interés, pero luego con las perspectivas puestas en que efectivamente pueden obtener una beca, pues resulta que al final
no la alcanza.
No la alcanza. Y entonces pues tienen que abandonar sus estudios y dedicarse a otra cosa. O sea, yo, por ejemplo...
Sí, pero a lo mejor también ahí lo que habría que promover, si es así como lo estaba explicando Manolo, a lo mejor lo que habría que promover desde las universidades es analizar esos casos de necesidad, que me imagino que serán casos de necesidad extrema, y echarles una mano a esos alumnos, ¿no?, para que no abandonen la universidad.
Bueno, pero indudablemente...
Pero no hay tantos medios, Mayer. Era uno de los quebraderos de cabeza que tenemos los decanos, que tuvimos los decanos, porque la universidad no tiene becas propias más allá de las del Ministerio y del Gobierno de Canarias o los cabildos. Por tanto, ese dato de desigualdad social es un elemento importante. También hay que reconocer otro, porque aquí hay una paradoja. Es que, ¿cómo es que abandonan los estudios cuando el mercado de trabajo no absorbe a gran parte de estos jóvenes que se van del estudio? También habría que plantear dos cosas. Uno, nuestra FP no está respondiendo de manera incorrecta a alumnado que querría ser técnico superior pero no graduado. Probablemente la FP tenga cada año 5 o 6 mil solicitantes
que se quedan
a quienes
fuera.
No se le da respuesta.
Que se quedan fuera. Y no hablemos de las escuelas de idioma.
Ahí hay un problema. Y otro problema es que tal vez es todo el tema de que en Canarias tenemos que volver a poner de moda la educación. Yo creo que está bajando esa garantía que daba antes una titulación para el acceso al mundo del trabajo, yo noto en los jóvenes que ha perdido encanto, o sea, motivación para un estudio riguroso y duro como es el universitario.
Claro. Alfonso Soriano, ¿qué dice sobre estos datos de las universidades canarias?
Bueno, yo hace muchos años que dejé la universidad y la única información que tengo de la universidad actual es por los medios de comunicación. Y yo, leyendo todos los medios de comunicación, me dicen que Canarias está a la cola de todo en materia educativa, en las universidades. Bueno, en formación profesional, ¿para qué decir? En idiomas. A mí me dicen empresarios que quieren encontrar gente con determinadas especialidades y que en Canarias no los encuentran, que la formación profesional no da a esta gente y que, desde luego, para saber un par de idiomas tienen que reclutar gente de fuera. Es decir, yo eso es lo que sé, que llevamos 30 y tantos años de transferidas todas las competencias en materia educativa a la comunidad autónoma de Canarias, y yo no noto que esto haya mejorado. Al contrario, me da la impresión de que esto cada vez va peor, porque... No,
yo ahí discrepo, Alfonso, absolutamente.
Yo esa es la información que tengo desde fuera, ¿eh? Yo no estoy de la universidad.
Yo, afortunadamente, llevo 42 años en el mundo educativo. Desde aquellos grupos de 50 alumnos en educación primaria hasta hoy, en el que tenemos 70 alumnos, por ejemplo, en educación social, y la mejora de los alumnos que acceden a la universidad en primero, con excepciones, pero mayoritariamente es ostensible. El desarrollo de Canarias no se entendería. Hoy Canarias tiene una renta per cápita, un Producto Interior Bruto, considerablemente mejor que hace 30 años.
Sí, en eso estamos de acuerdo, claro.
Pues esa mejora yo creo que se debe en un altísimo porcentaje a la dedicación de generaciones jóvenes excelentemente preparadas. Yo he estado hace muy poco, aparte de que mi experiencia como profesor en la universidad, que me encuentro con alumnos de primero que les interesa, eso es verdad, que les interesa otras cosas, pero que tienen una capacidad para crear, para relacionar, para comunicarse, para inventar, como no tenían los que yo inicié en el año 91 cuando accedí a la universidad.
Yo, por de todas maneras, Marino, tengo un criterio distinto.
Vale, vale, por eso estamos aquí en una tertulia democrática, que además
yo no lo garantizo. Yo tengo un criterio distinto. Primero, yo creo que a lo largo de este tiempo el discurso pedagógico ha salido de la escuela, y a mí me parece que eso es una cosa que
¿de la
grave.
Escuela primaria te refieres?
Sí, sí, de la escuela, sí. De la escuela en general. Yo creo que...
¿Y qué significa eso, Manolo? Explícalo bien.
Bueno, hubo unos momentos en que, bueno, y mi marido lo sabe, porque tanto él como yo pertenecíamos a colectivos, digamos, de carácter pedagógico, donde había reuniones periódicas, al margen del aula, estamos hablando al margen del aula, con gente de buena voluntad, no sé si Marino está de acuerdo conmigo en esto, donde habían unos colectivos realmente que había una preocupación, digamos, por avanzar en el conocimiento, en las técnicas pedagógicas que se aplicaban. Yo creo que eso ha desaparecido, desgraciadamente.
No estoy de acuerdo, Manolo. Yo no estoy de acuerdo, porque yo, precisamente, me gusta hablarte de cosas que yo estoy sintiendo. Y lo digo cuando me reuní el sábado pasado con un colectivo que pretende seguir convocando en las escuelas de verano, que eran esos espacios donde esos colectivos de los que habla Manolo, y que me consta que él tanto en historia,
hace mucho que no están, digamos, vigentes, Marino, ni con aquella...
No, las escuelas de verano se han seguido celebrando hasta el último año. Lo que hay, Manolo, es... Yo asisto a encuentros de profesorado, y me encuentro, por ejemplo, el programa de infancia, para hablar de cosas concretas, donde se trabaja el infantil y primaria. Las experiencias que se están haciendo en nuestras aulas, en infantil y primaria, siguen siendo excelentes, excelentes. He estado hace 8 meses, justo antes de acabar de dejar de ser decano. Excelente. Lo que tal vez está faltando es esa implicación de la que tú hablabas ahora, con la que yo estoy de acuerdo. Hay menos tejido asociativo, hay menos colectivo, hay tal vez menos innovación, pero las prácticas se están haciendo
pero eso repercute, Marino, en la educación.
Sí, o sea, esta falta
de motivación, a eso yo le añadiría un elemento más también, bueno, porque es verdad que hay un colectivo importante que tú sabes que está poco motivado, pero es que la escuela, la universidad, los institutos se han convertido en unos elementos burocráticos, nos tienen todo el día rellenando papeles que no sirven absolutamente para nada. A mí lo que me preocupa es que haya
alienación burocrática.
Bueno, pues a mí lo que me preocupa realmente es que haya un mayor interés en saber, pues, cómo se imparte la docencia, cómo se están haciendo, si los métodos educativos están introduciendo, y no que me hagan rellenar papeles que no sirven para nada.
Totalmente de acuerdo. No. Pero siento, dice, verdad, dice siento una... verdad esa denuncia, sí. Porque hay un sentimiento de hartazgo, de desesperación, de aburrimiento, tanto en el profesorado, en su docencia, como en los equipos directivos. Yo tengo una amiga íntima que es directora y dice, a mí me gustaba el liderar, el coordinar. Claro. Pero la cantidad de papeles que me piden para poner en marcha un comedor o para poner en marcha un aula en clave, a la porra.
Bueno. Comentarios, Marino, de nuestros oyentes. Dice un oyente, si los contertulios docentes entran en justificaciones y no hacen autocríticas sin plantear soluciones, iremos a peor. Dice también otro oyente, ¿cómo es posible que en una tierra que vivimos del turismo no seamos ya bilingües y dominemos además más de 2 idiomas?
Yo estoy completamente de acuerdo, es decir que, vamos a ver, por ejemplo, uno de los grandes problemas de la enseñanza en Canarias es el elevado número de interinos que estamos a la cabeza de España. Eso, una educación que funciona con gente que está en el aire su puesto de trabajo y que año tras año siguen convocando, siguen nombrando interinos, no convocan oposiciones o tardan en convocarlas y la masa de interinos va creciendo. ¿Qué garantías tiene el ciudadano de que la educación de sus hijos está en condiciones en manos de personas que su puesto de trabajo peligra en cualquier momento? Y lo estamos viendo con manifestaciones y huelgas todos los días de los interinos. Un problema que no se resuelve. Ese no es un problema grave.
Sí, yo estoy de acuerdo, pero a mí me parece, estoy de acuerdo, eso es un elemento básico. Ponemos a ver cuáles son los 10 elementos que afectan. Tiene que ver, primero, antes de ir hablando de soluciones, como nos pide el oyente, de que seamos autocríticos. Comparar la realidad de Canarias sin saber de dónde venimos es hacer trampas en el análisis. Es decir, cuando yo accedo a la docencia, y no estoy hablando de la prehistoria, Canarias estaba rondando el 18% del analfabetismo adulto, y hace 40 años. Por tanto, hay que comparar nuestra realidad, de dónde veníamos y qué hemos avanzado. Y yo creo, independientemente de partidos políticos, que el avance ha sido muy importante. Uh-huh. A nivel de idioma, que yo creo que es un punto a tener en cuenta. Yo me siento orgulloso de que hubo un momento en el que, en los años 90, se multiplicaron de 3 a 21 las escuelas de idiomas. Probablemente ese esfuerzo, con la crisis de finales de los 2000, se ha reducido y no se ha mantenido un esfuerzo hacia el bilingüismo real. Porque eso cuesta dinero, no nos engañemos. Si ayer tenía el profesor Marchesi una intervención en una emisora, que yo comparto totalmente, si con una inversión que está por debajo del 4% del Producto Interior Bruto, referido a contratación de profesorado, entre lo que incluye lo que dice muy bien Alfonso, a mejora de materiales, de recursos didácticos, como está el instrumento que es por debajo del 4%, no se pueden pedir peras al olmo. Hay que, si venimos de muy bajo y no inyectamos una inversión constante y creciente, no se nos puede pedir que estemos a la altura de Finlandia.
Sí, pero
porque es como pedirle a un chico que no come y que no entrena los resultados de Usain Bolt.
Pero Marino, yo estoy de acuerdo con que venimos de una situación hace 40 años que no tiene nada que ver con la actual. Pero es que en esa misma situación estaban en general en España todas las comunidades autónomas.
No, muy de Toledo para abajo.
Hay incluso algunas que estaban peores que nosotros.
Yo creo que el nivel
de Extremadura y Galicia,
el nivel de analfabetismo de Canarias estaba a la cabeza.
Eso es verdad.
Estaba a la cabeza. Pero esto desde el siglo XIX, una cuestión que veníamos arrastrando. Yo creo que el esfuerzo que se ha hecho es enorme, pero también estoy de acuerdo que a lo mejor, por falta de financiación o por falta en algún caso de visión, es verdad que los idiomas han estado descuidados. Eso está más claro que el agua. Yo como Marino somos de una generación perdida con respecto al tema,
bueno,
al tema
de los idiomas. Bueno, un poco francófona, que si no mi padre se resucita y se enfada.
Bueno, es verdad que tu padre era...
Pero bueno, un respetito que el pobre...
En mi caso tengo que decir que soy una generación perdida, igual que la siguiente. Uh-huh. Los idiomas empezaron, digamos, muy muy tímidamente. Sí. Pero digamos con una metodología caduca y en algunos casos absurda, como era enseñar...
Llena de gramática.
Y mucho vocabulario, pero no enseñaban a pensar, a las criaturas a pensar en esa lengua.
Y a lanzarse a hablar, como dice Marino, claro.
Y ese ha sido el déficit, porque yo tengo, por ejemplo, alumnos, todavía, en la carrera, que saben traducir correctamente, pero son incapaces de poner una palabra detrás de otra para hablar.
Ni decir morning, claro.
Bueno, ahora que estamos hablando del inglés, los psiquiatras, un grupo de psiquiatras y psicólogos de Estados Unidos advierten, Donald Trump sufre una grave inestabilidad emocional.
Entre otras cuestiones, falta ser psiquiatra.
No me extraña, a mí me extraña el producto.
Era de Estados Unidos.
Eso se veía venir por el caminar de la perrita, hombre.
Dice, como decía Jesús Gil Valle, era ostentorio.
Dice, entre otras cuestiones, por no saber tolerar opiniones diferentes de la suya, lo que le lleva a reacciones de rabia. Dicen estos psiquiatras que las reacciones de rabia pueden ir a más y ven a este hombre incapaz de servir con seguridad como presidente de los Estados Unidos. ¿Qué les parece a ustedes?
Pues, vamos, yo totalmente de acuerdo con los psiquiatras. Lo que pasa es que los psiquiatras tenían que haber anunciado eso antes, porque esto se veía venir a lo largo de toda la campaña, ¿no?
Sí, pero...
O lo que es peor, que alguno lo dijera y los americanos no le hicieran caso.
No, pero lo grave del caso es que la mayoría de los americanos no opinan igual. Vamos a ser serios. Trump, como se pronuncia, no cabe duda.
No demostremos
nuestra ignorancia en idioma. Yo, porque si ustedes son de la generación perdida, yo soy de la generación perdidísima.
Nací
en el año 36 y en los años 40.
Me refiero a los idiomas,
en los años 40, cuando era joven y tal, aquí quién sabía idioma. ¿Quién tenía posibilidades de salir al extranjero a saber idioma?
El que iba a exportar tomates a Londres.
¿Eh?
El que iba a exportar tomates.
Era el único que podía ir a Londres.
Porque no le queda otro remedio, claro.
Claro. Hoy en día, ¿quién no puede ir al extranjero con becas o con lo que sea saber idiomas? Hoy en día la situación es completamente diferente. Es lo mismo que el otro día me decía alguien, cuando yo decía, se quejaban de la situación grave por la que está pasando Canarias. Óigame, esa gente no conoce lo que fue Canarias en los años 40. Ni conoce la historia de Canarias. Aquí se ha pasado más hambre. En los años 40 se pasaba hambre, pero vamos, lo veías en las calles, hombre.
Alfonso, en los 40 y en los 50.
Y en los 50, sí señor, tienes razón. Tienes razón. Hoy no se puede negar que el cambio ha sido, y desde luego hay que reconocer que después de la democracia, el cambio ha sido tremendo también, ¿eh?
Aunque hay que reconocer, eso es verdad, y eso nos tiene que doler, es que con ese cambio que yo comparto, porque las medias de ingresos están claramente por encima de los 22, 23 mil euros media, es como lo del reparto del pollo. Hay un 20% de nuestra población que no está disfrutando de ese progreso.
Sí. Dice un oyente en nuestro WhatsApp, dice, no sé qué tiene que ver la interinidad con la capacidad. ¿Usted, señor Soriano, ha realizado algún estudio de cuántos profesores fijos son totufos para transmitir contenido?
Bueno, vamos a ver, yo lo que he dicho es un hecho, que el porcentaje de interinos en la docencia en Canarias está a la cabeza de España. Y lo que digo y repito es que no es lo mismo un profesor de carrera que tiene su plaza en propiedad que un señor interino que está pendiente de la espada de Damocles que se vaya a la calle. Y cualquier psicólogo podrá avalar que el enseñante que tiene su plaza en propiedad puede enseñar con más tranquilidad de espíritu, digamos, que el interino que está pendiente de que los garbanzos mañana se le quiten de la boca.
Sí.
Es decir, esto es un hecho indubitable, y que estamos a la cabeza de los interinos también, y que la culpa la tiene la administración porque no convoca las oposiciones.
Claro. Déjenme que actualice y ahora seguimos hablando. Son las 9:31.
COPE Canarias. Estar informado.
Aida Martínez, contamos la última hora.
Un estudio donde se analiza la eficiencia de 230 hospitales españoles sitúa a los centros canarios en las últimas posiciones. Cuando hablamos de eficiencia, no nos referimos a la calidad del servicio que se presta, sino que se está refiriendo a hacer lo mismo servicios, pero con menos recursos. Como nos ha explicado María Isabel Ortega, que es coautora del estudio y profesora del Departamento de Economía de la Universidad de Jaén, también nos ha apuntado que cuando se invierte en educación y formación en salud, los hospitales son más eficientes. Hablamos también de una de las posibles soluciones de las colas de la TF5 en Tenerife, y solo semáforos en la rotonda del Padre Ancheta. Esta es la propuesta que hacía la Dirección General de Tráfico al Ayuntamiento de La Laguna, que va a estudiarla, y como nos cuenta Jonathan Domínguez, el concejal de Seguridad Ciudadana, también barajan la posibilidad de instalar pasarelas con rampas que crucen la rotonda para conectar los campus universitarios. En el día de hoy, también en la ciudad de Aguere, en el convento de Santa Catalina de Siena, acoge un miércoles a una multitud de fieles que visitarán el cuerpo incorrupto de Sor María de Jesús, más conocida como la Siervita, en el 286 aniversario de su muerte. Las puertas del monasterio se han abierto a las 5:30 de la mañana para recibir las visitas y permanecerán abiertas hasta que cese la afluencia de personas. Y un apunte más, nos vamos a la isla de Gran Canaria, que hay retenciones por un accidente en la circunvalación de la Gran Canaria 3, en la entrada por Lomo Los Frailes, dirección norte, con lo cual, precaución y mucha paciencia.
Gracias, Aida, por contarnos a última hora. Una pausita mínima y seguimos en nuestro tiempo de análisis.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
Verano a la vista en Rio Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en rio.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Rio Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7, somos así, nos gusta lo nuestro. Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Continuamos analizando la actualidad con Marino Aldoán, con Manolo Lobo y con Alfonso Soriano. Hay un dato por aquí, esta mañana hablamos también de los estibadores, como bien saben, pues después de la reunión de ayer y sobre todo pendientes de la decisión que tome el Consejo de Ministros el viernes, que supuestamente va a aprobar ese decreto que liberaliza el sector, pues mantienen la huelga para los días 20, 22 y 24. Y dice, por ejemplo, el Colegio Farmacéutico de Las Palmas que la huelga de estibadores podría afectar al suministro de medicamentos. Ojo, que esto puede ser grave. Vamos a hablar, vamos a escuchar también a Paco Gómez, el presidente de la Federación de Importadores, que decía que aquí, si se produce un cierre de nuestros puertos, duramos 30 días con alimentos, ¿no? Si se cerraran los puertos, ¿no? Un cierre total, ¿cuánto tiempo podríamos nosotros sobrevivir en el archipiélago?
Nos comeríamos uno a nosotros a partir del día 30, el día 25. Nosotros creo que tenemos aquí stock de mercancía para 25 o 30 días. Faltaría un montón de productos desde el primer momento, productos que no se traen. La carne fresca se trae, como bien lo dice el nombre, se trae toda la semana y están viniendo pues una porrada de camiones.
No veo yo a Marino dándole una mordida a Manolo Lobo, ¿no?
En absoluto, no creo. Creo que los mangos de Mogán y los plátanos de Guía son más apetecibles.
Y además, antes nos comeríamos a los animales que a las demás personas, digo yo.
Sí, nada, es por echar una
pero
broma.
Es una oportunidad, aparte de expresar, de pedir al gobierno del Estado que no sea tan rígido y que se siente de verdad a negociar, porque si hay una comunidad afectada por esta huelga es Canarias, pero debemos aprovechar para hablar de nuevo de la soberanía alimentaria. Es que solo nos acordamos de Santa Rita cuando truena, ¿no?
Sí, es verdad.
Pero no
sí,
tenemos
es que vamos a defender Marino. El consumo de nuestros productos locales.
Marino,
vamos a
solo producimos un 9% de lo que consumimos.
Sí, pero esa es una historia que vengo oyendo desde que tenía uso de razón. ¿Por qué razón los productos agrícolas canarios se menosprecian? Hay tierras por ahí incultivables. Y hay que importarlo todo, si podemos cultivar aquí cantidad de cosas. Eso lo vengo oyendo desde que tengo uso de razón, pero nadie toma medidas, no sé por
pero
qué.
Pero es la ley de la oferta y de la demanda, desgraciadamente.
Sí, claro, y no cabe duda.
Sí, que ahí tenemos ya unas multinacionales de la distribución, claro, que nos están imponiendo las papas, las frutas de otro sitio, y tiene que haber un compromiso de los restauradores, de los hoteleros, de las personas que están en restaurantes, y de nuestros agricultores y de las administraciones para incentivar el consumo de producto local, porque es que al final tú vas, yo anoche
pero aún así aunque subiéramos, que yo creo que debe ser un objetivo y aquí lo defendemos cada miércoles en la tertulia del sector primario, ¿no? Aún así, tal y como estamos ahora mismo, con los habitantes que tenemos en esta tierra y con 15 millones de turistas, dependemos y vamos a seguir dependiendo del exterior.
No cabe duda.
Vale, pero no en un 92%, Mayo.
Ya, no, en eso estamos de acuerdo,
Hay que ir ganando espacio, porque es que qué manjar. Es que yo anoche llegué a mi casa porque me habían regalado unas papitas de Tejeda recién cogidas, y eso es un manjar.
No, y yo me acuerdo antes que aquí había ganado. Y gran parte de la leche que tomaba yo de niño era leche de Canarias. ¿Quién tiene hoy ganado?
No.
Hoy toda la leche se importa.
Al contrario, el que intenta montar una granja le ponen todo tipo de pega.
Claro. Ahora, de todas formas, el tema de los estibadores, volviendo al asunto, el asunto no es fácil porque hay una directiva europea que obliga a liberalizar la estiba en los puertos y eso ya funciona en toda Europa. Son los puertos canarios los únicos que todavía no han aplicado esa directiva.
Los puertos españoles, perdón.
Porque Hamburgo, Rotterdam y todos esos grandes pueblos, puertos, que es por donde entra todo en Europa.
Esta mañana nos explicaba Daniel Báez, que es el director gerente de SAGEP de Las Palmas, ¿no? De la Sociedad de Gestión de Estiva del Puerto de la Luz, que ellos tienen un paquete de estibadores, conjunto de estibadores. Y la contratación se hace por sorteo, no por la capacidad o por la virtud del estibador, sino ellos tienen ahí una bolsa de estibadores, hacen un sorteo y de ahí sacan a los estibadores que van a trabajar. Entonces, a partir de la liberalización, tú podrás contratar a un estibador en función de las características profesionales de ese estibador.
Pero yo entiendo, Mayer, que ese sorteo es entre personas de las mismas condiciones.
No, él nos decía que
se hace un sorteo, pero no se tiene en cuenta la capacidad de ese estibador, sino que esté ahí en esa bolsa de trabajadores.
Es que no estaría en la bolsa. Es decir, que una persona que tenga que manejar una grúa o que tenga que manejar una
máquina transportadora, se le supone que la grúa la sabe manejar. Otra cosa es que sea más o menos eficiente, por ejemplo, ¿no? Ahora que estábamos hablando de la eficiencia. Manolo, ¿cómo ve este asunto?
Yo, como en todos los asuntos que son conflictivos en este caso, yo creo que la solución, yo sé que hay una directiva europea, como dijo Alfonso, pero también yo creo que hay modos y maneras de acercar posturas. Y yo creo que se ha tardado, por parte de los responsables políticos, justamente de sentarse para evitar lo que se viene encima. Yo creo que, bueno, el diálogo es siempre una de las maneras más sencillas de solventar los problemas, y lo que no se pueden hacer es orillarlos, porque si se orillan y no se toma el toro por los cuernos, pues se acaba en una situación pues lamentable como la que se nos puede venir encima, ¿no?
Porque además del diálogo, con el que yo estoy de acuerdo, yo creo que este tipo de cosas está detrás un afán de reducir personal y de reducir el salario. Yo creo que no solamente estamos ante una normativa europea, sino que a lo mejor precisamente por eso hay una intencionalidad laboral y de recorte, como decían los estibadores, de un ERE encubierto.
Sí, claro, pero Marino, en una economía de mercado es lógico que se vaya a reducir costes, porque eso en cualquier empresa se hace. Es decir, que yo estoy de acuerdo en que el tema de los estibadores es un tema muy viejo, que aquí nadie, ningún gobierno ha hecho nada para resolverlo. Y ahora se plantea el tema con toda su gravedad, porque hay que cumplir una directiva europea. Oiga, y en 30 años que llevamos democracia no ha habido tiempo, sabiendo que toda Europa iba por ahí para resolver este asunto, sino que hay que esperar ahora. Y por supuesto, ahora hay que dialogar a prisa, corriendo, porque la huelga está planteada para dentro de 4 días, y las cosas no se resuelven así. Pero en una economía de mercado, nos guste o no nos guste, la estrategia es reducir costes.
Sí, pero no puede ser el único criterio, porque
no, por supuesto.
Esta mañana es cuando escucho al representante de Boluda, que es una empresa potente de distribución y de trabajo en el puerto, el representante de la empresa, que dice que él está de acuerdo básicamente con las propuestas de los trabajadores y que la situación actual no perjudica el funcionamiento empresarial. Es decir, que probablemente estamos creando un problema porque a las multinacionales les interesa que no está, que no nace de los puertos canarios y de los puertos españoles. Así que estamos importando un problema externo, cuando los trabajadores y los empresarios dicen que esta no es la manera de regularlo.
¿Cuál? ¿La manera que establece Bruselas?
Sí, Boluda no creo que sea
representante. Bueno, pero entonces lo que estamos poniendo en cuestión es la directiva de Bruselas.
No, otra vez la manera de aplicarla, porque tú sabes igual que yo.
Sí, así habla de que hay cierto margen para aplicarla, ¿no? De una forma más restrictiva o de una forma más flexible.
Eso es lo que yo digo.
Claro. Señores, vamos a otro asunto importante, además, teniendo aquí.
No olvide que tenemos que nombrar la carretera de la aldea, Mayer.
Sí, por supuesto. Además, Alfonso fue una de las cosas que primero le dije.
Bravo Murillo, después me chilla la gente.
Quiero preguntarles también por otro asunto que seguro ustedes están capacitados para opinar, que es el Festival de Música de Canarias. Ayer pasaba por nuestros micrófonos Candelaria Rodríguez, que fue la anterior directora del festival. Dejó el festival con 200.000 euros de superávit y este último festival ha acabado con casi 300.000 euros de déficit. Vamos a escuchar a Candelaria Rodríguez.
Puede haber dejado a un festival con 200.000 euros de superávit. Esto quiere decir, porque hay personas que se empeñan, solo, sobre todo una persona que se empeña en negarlo, y no es del gobierno, no es político, quiere decir que si se había cerrado un presupuesto conforme a un gasto y decía estos son los gastos, estos son los ingresos y queda cerrado a 2 millones de euros, se recaudaron 200.000 euros por encima de lo que se había estimado.
Manolo, ¿cómo se pasa de 200.000 euros de superávit a tener un déficit de 300.000?
Vamos a ver, yo en este tema del festival hay, Mayer, muchas informaciones cruzadas. Hay informaciones cruzadas, yo ni quito ni pongo rey, como dice el otro. Hay mucha información cruzada, unos hablan a favor, otros hablan en contra. Hay personas interesadas en ir contra el festival porque este año no le han dado invitaciones. Algunos medios, digamos, han ido a atacar, sacando incluso en algunas ocasiones fotos antes de que empezara la función para decir que estaba totalmente vacío el aforo. Con lo cual yo en esto soy bastante cauto, porque sí, cuando hay tanta información cruzada, hay un señor que no es político, que en redes está continuamente insistiendo en que el festival este año pues ha mejorado con respecto a otros años anteriores. Y entonces, claro, cuando hay intereses de por medio, pues uno no sabe con qué carta quedarse.
Se intoxica el asunto, ¿no?
Exactamente.
Hombre, es una pena, porque yo creo que el Festival de Música en Canarias había tenido una repercusión grande. Yo creo que fue un gran éxito de Jerónimo Saavedra, que fue el que, como gran melómano que es, fue el que organizó el festival. Y a mí me da mucha pena de que por un defecto de gestión, que es lo, por lo que parece, es la causa del fracaso, una cosa tan importante para Canarias y que había tenido ya gran repercusión se venga abajo. Pero coincido con que las informaciones son sesgadas y yo todavía no tengo una composición del lugar de lo que ha pasado, ¿no?
Marino.
Yo la impresión que tengo es que la mayoría de los espectadores habituales del festival le han dado la espalda al actual formato.
¿Y por qué?
¿Por qué? Pues porque yo creo que la programación no tenía ni los intérpretes, ni las orquestas, ni el programa tenía el atractivo que la orientación tradicional que el festival había tenido.
Marino, ¿y no te parece que puede ser un exceso de elitismo por algunos grupos? Digo yo.
Vamos, yo creo, lo digo, yo no me considero un elitista, pero sí me considero desgraciadamente en esto, y creo que solo en esto, un clásico.
Ya.
Y a mí, la verdad, el programa no me... Fíjate tú, que para que lo que me empezara a emocionar fuera el Requiem de Mozart en la clausura, sinceramente, a mí la programación no me gustó, pero claro, yo soy un ciudadano, pero noto que cientos de ciudadanos que teníamos hecho el gusto a un modelo de festival, no nos ha gustado el nuevo, y yo creo que ha habido un abandono considerable de asistencia, una caída brutal de abonos y una caída brutal de asistencia a los conciertos tradicionales.
Ese es un dato que nos deberían de dar, es decir, nos deberían de decir en la totalidad de las sesiones de los conciertos cuántas entradas se vendieron, cuántas no se vendieron. Ese es un dato que se tiene.
Bueno, lo que sí ha habido es una caída de la recaudación, con lo cual,
¿y por qué no?
con 34 conciertos más.
Ahora, más allá, a mí esta programación no me gustó, sinceramente, y no soy un entendido, sino soy un aficionado raso. Lo que yo sí tengo la impresión, además, es que hay dos elementos políticos, porque con la que está cayendo en sanidad, con la que está cayendo en educación, con la que está cayendo en dependencia, que esto sea el tema para la reprobación de una consejera, me da que pensar. ¿Qué me da que pensar?
Como dice a lo mejor aquí Manolo, hay una marejada de fondo que no sabemos cuál es, ¿no?
Yo tengo la impresión de que, como no se han atrevido de censurar a Clavijo, pues le quieren hacer ver que está en minoría. Y como además parece ser que hay un grupo de presión de Coalición Canaria en Lanzarote que estaba en Sostenella y no en Mendalla en este tema, pues que haya gente que le tenga ganas a ese grupo.
Amigo.
Es decir, yo creo que esto no es solamente cuestión de violines y de piano, porque, repito, una reprobación, como he escuchado al Partido Popular y al Partido Socialista, con la cantidad de cosas que hay que reprobar de este gobierno,
estoy de acuerdo,
me parece un poco desproporcionado, ¿no?
Estoy de acuerdo.
Dice,
y diciendo además que a mí no me ha gustado esta programación, ¿eh?
Sí, sí,
pero
sí.
De eso a hacer el problema de Canarias, el festival de música, también hay técnicas de cortina de humo para que hablemos de esto y no hablemos de lo otro, ¿no?
Claro, dice un oyente, completamente de acuerdo con Marino Aldoán. Yo soy asiduo del Festival de Música de Canarias y este año el formato no fue de mi agrado. Dice otro oyente, bueno, el Festival de Música de Canarias es un fiasco como el Auditorio de Tenerife. Vergonzoso, indignante que el dinero huele de esa manera. Y dos oyentes más opinan, pero sobre los estibadores. Dice, una mujer fue a preguntar qué había que hacer para ser estibadora y le dijeron que operarse. Y otro...
¿Qué? ¿Operarse?
Operarse. No sé si se refiere a un cambio de sexo,
un cambio,
¿no?,
de sexo.
Dice otro oyente, la única forma de acabar con un chiringuito mafioso y endogámico como el de los estibadores es liberalizar, tal y como ha hecho toda Europa, y por ello ha sancionado a España. Recuerden ustedes el follón constante con los controladores aéreos. Ahora están privatizados y las demostraciones de fuerza tienen otras variables. No afectan tanto a los pasajeros.
Sí, sí, que yo recuerdo que cuando la huelga de los controladores aéreos, que fue muy grave... gobernaba Zapatero y militarizó a los controladores aéreos del aeropuerto de Barajas.
Sí, pero hicieron una salvajada.
¿O no acordamos de eso?
Sí, sí, claro que me acuerdo, pero fue una salvajada impresentable.
Fue Zapatero lo hizo.
De una posición de fuerza que tenían los controladores, que eso no se podía admitir, ¿no?
Claro. Oye, vamos a terminar con la carretera de la aldea después del éxito de la concentración. Además, yo creo que fue un acierto lo de invitar al que fuera presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que hablamos con él ayer en esta sintonía, José Mateo, para que leyeran el manifiesto. Hombre, si después de la concentración de ayer, Marino, no se actúa, pues ya no sé qué podemos hacer, ¿no?
Bueno, yo tenía una esperanza, permíteme la ironía, aunque en la radio las ironías no se entienden. Estaba la delegada del gobierno de España en la concentración. Yo le dije, pues el mismo día que apruebas el decreto de portuario, aprueba un compromiso financiero del Consejo de Ministros por procedimiento de urgencia y los 180 millones plurianuales que hay que aprobar está resuelto y se saca licitación porque el proyecto lo tiene la propia Consejería del Gobierno de Canarias. Es decir, y como dice el presidente del Cabildo de Gran Canaria, no es de recibo que cuando el gobierno de España está pensando en rescatar autopistas por 5.200 millones de euros por su precio, se esté regateando en 180 millones
no se
costo
entiende.
Total de la obra.
No se entiende.
No, es incomprensible. Y que quede claro que estamos hablando de una competencia del Estado, del gobierno central, el que ha reducido gravemente la aportación a las carreteras canarias a las que estaba obligado.
Sí, totalmente de acuerdo.
Sí, sí.
Manolo, ¿algo que aportar sobre esto?
Vamos, yo aportar no. Aportar es la urgencia, la necesidad de concluir cuanto antes con el aislamiento de un pueblo. Es lo que yo creo que... Es que esto no tiene más vuelta de hoja. Esto es tan simple y tan claro...
Que estamos en el siglo XXI.
Exactamente, que no se puede... Que no se puede dilatar más, ¿comprende?
Bueno, tengo que contar que se produce un accidente, además, por la imagen, tiene pinta de un accidente grave, ¿no? De cómo ha quedado el coche. En la Gran Canaria 309, el túnel de Pedro Hidalgo se ha cerrado por ese motivo. Vamos a estar pendientes de las consecuencias que pueda tener. No estamos a primera hora de la mañana, pero sí que ya estamos viendo retenciones importantes. Manolo Lobo, me alegro un montón de saludarte y de que nos hayamos reencontrado de nuevo en una tertulia con Marino Aldoán, que era el objetivo. Marino, ¿verdad?
Muy bien, muchas gracias.
Oye, ¿te has dado cuenta, Marino, que la frase histórica de Manolo Lobo de Marino, déjame hablar, hoy no se ha producido?
Bueno, pues estamos mejorando. En algún punto he estado a punto, ¿sabes? En algún punto
por favor, doctor Lobo.
En la próxima tienes que decirlo, Manolo.
Muy bien.
Marino, déjame hablar.
Bueno, verás que estoy más educado y más controlado.
Muy bien. Alfonso Soriano, muchas gracias también.
Muchos saludos. Saludos a los compañeros de Gran Canaria.
Muchas gracias. Hasta
luego. Adiós. A las 9:53 minutos.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Si a Luis Ortigosa como presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría lo llama a un comité asesor a la Consejería de Educación y le preguntan ¿qué hacemos con el panga? ¿La respuesta de Luis cuál sería?
Nuestra respuesta sería, personalmente, como pediatra y como Luis Ortigosa, yo diría que no es el pescado más adecuado para un niño. Y a continuación le diría, tenemos un grupo de expertos en nutrición en nuestra Sociedad Canaria de Pediatría que estaríamos encantados en poder colaborar con la Consejería para distribuir adecuadamente los menús escolares.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Ven a la zona centro de Santa Cruz y descubre un mundo lleno de posibilidades. Compras, ocio, gastronomía, cultura, todo lo que buscas mientras recorres las zonas más emblemáticas de la capital. Zona Centro Santa Cruz. Búscanos en redes sociales o en nuestra web zonacentrosc.com. Ven a Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
La Copa del Rey de Baloncesto y COPE Canarias estará en Vitoria para contártela.
El jueves 16 de febrero a partir de las 5 y media de la tarde vive con nosotros el partido de cuartos de final de la Copa entre el Iberostar Tenerife y el Baskonia.
El equipo canarista está realizando una excepcional temporada y COPE Canarias te lo cuenta desde Vitoria.
Recuerda, Copa del Rey de Baloncesto en COPE Canarias. Sintonízanos en el 105.1, 93.7, 99.0 y en copecanarias.com.
Cuidar de la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Este viernes, después del partidazo de COPE, la noche de Adolfo Arjona. Un programa para todo el país realizado desde COPE Andalucía.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Gran jugada la del Madrid. Benzema chuta. ¡Gol!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
A punto de asistir al preestreno hasta Javier Suárez de una película que se ha hecho. Javier, buenos días, con 10.000 euros.
Buenos días, con muy poquísimo presupuesto, 10.000 euros entre Gran Canaria y Madrid. La verdad que curiosa esta propuesta, que además, por lo menos previamente, tiene muy buena pinta.
Vamos a poner un poquito del tráiler.
Esos hijos de puta. ¿A dónde coño quieres ir?
Silvia Vivanco es la responsable de la productora Pier 922. Silvia, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cómo se hace una película tan espectacular por lo que he visto en el tráiler? Yo no he tenido la suerte de ver la película todavía, pero por lo del tráiler, dice uno, pero es que el tráiler solo vale más de 10.000 euros, ¿no?
Efectivamente. Empezamos con 10.000, aunque luego hubo un poquito más.
Sí.
Eso es la verdad. Y se hace, pues no sé, con gente maravillosa. Se fueron juntando los astros, se fueron juntando gente del equipo, talento, y hicimos un grupo maravilloso. Y simplemente salió, tenía que salir, solamente teníamos 20 días de rodaje, además, y horas y ganas, y luego 3 años en postproducción, porque pues al no haber dinero, pues hacía falta tiempo. Sí. Y poco a poco, acabando todos los planos, acabando los efectos, que los hizo casi todos mi marido, el director, aprendiendo con
tutoriales. Tu marido es canario, ¿verdad, Silvia?
No, la canaria soy yo.
Ah, tú eres la canaria, perdón.
Sí, mi marido es mexicano.
Vale. Bueno, pues la verdad que tiene mucho mérito Javier, ¿no?
Sí, fíjate que Silvia y yo nos encontramos a ambos lados del Multicines Monopol, porque vamos a entrar a ver la película ahora, ella presentárnosla y nosotros a verla, y la verdad es que la expectativa es grande, porque aparte que mañana se presenta en Tenerife también, es de admirar un trabajo durante tanto tiempo, 3 años, sacar una película adelante, tan poco presupuesto, a actores también reconocidos a nivel nacional. Yo la verdad es que
desde luego, Silvia, de verla. Desde luego, Silvia, si les damos unos milloncitos de euros, que es lo habitual en una película, pues ustedes hacen el Pino Puente, ¿no?
Pues sí, eso nos gustaría poder hacer algún día, efectivamente.
Bueno, pues que tenga mucho éxito, Silvia. Te agradecemos que hayas entrado antes de del preestreno. Era simplemente para hacer un avance. Ya tendremos tiempo, ¿verdad, Javier, de hablar largo y tendido cuando vean la película y hacer una descripción de ella aquí en estos micrófonos?
Eso estará hecho cuando tú quieras.
Silvia, y enhorabuena a todo el equipo y especialmente a tu marido.
Muchas gracias.
Gracias, Javier.
Nada, un abrazo fuerte.
Que disfrutes de la película, no te duermas. Bueno, la verdad que viendo el tráiler tiene muy buena pinta, ¿no? Y sobre todo, después de conocer el dato, de 10.000 euros. Tengo muchas ganas de ver esta película que se llama Legionario. Hoy preestreno para los compañeros periodistas y después ya la podrá ver todo el mundo. Cuando termine